La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Yo lo puedo sentir que está aquí. Y hasta el Señor va a ministrarnos en esta noche de una manera bien, bien bonita. Aleluya. También quiero felicitar al hermano Alexis y a su esposa que en esta semana compraron son propietarios de casa que el Señor les ha dado. Y estamos, a ver si los, ya cuando la arreglen, a ver si los invitan a comer ahí unos a la vez. Y ellos van a estar, él va a estar necesitando algunos arreglos en la casa y se da el caso que en esta iglesia hay muchas personas que pueden hacer muchas cositas de construcción. Pero no vaya a pasar el bill, hermano. No vaya a pasar el bill. Dígale, mire, hermano, esto es para usted. Siga trabajando, sigue ganando almas. Y yo voy a esperar del Señor. Aleluya. Vamos a ir a Santiago, capítulo 5, y en el verso 10. Santiago es uno de mis libros más favoritos de la Biblia. Santiago capítulo 5 y en el verso 10. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice, hermanos míos, ¿a quiénes les está hablando, hermano? Les está hablando a nosotros. Los hermanos de él eran las personas que creían como él, que tenían la misma sangre de Jesucristo. No eran personas fuera de la iglesia, eran personas adentro de la iglesia y en buen estado. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Diga conmigo, habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor. ¿De quién, Señor? De Jesucristo. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí nomás, Miguelito. Ahí nomás. ¿De qué está hablando aquí? Del sufrir. ¿Y sufrir cómo? Con paciencia. Y dice, no te preocupes. Tal vez te dure un poquito, pero no quiere decir que Dios no se está fijando. Simplemente está esperando. Vamos a ver. ¿Cuántos están pasando por sufrimiento? Sigue orando para que el Señor se la quite. Pero dice, vamos a tener paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso quiere decir que si todavía no te ha quitado tu prueba, acéptalo, porque Él es misericordioso y compasivo. No es porque es malo. En Salmos capítulo 40 y en el verso 1 al 3, dice, ¿cómo dice aquí el salmista? Dice, pacientemente esperé a quién. Todos digan conmigo, esperé. ¿Cómo? Pacientemente. Y después de que él esperó pacientemente y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Pero cuándo? Cuando esperó pacientemente. Verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Cuando él ya había esperado pacientemente. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Levante su mano, Señor Jesús. Te damos las gracias porque tú eres bueno. Te doy las gracias porque tú estás trabajando con muchas personas en esta iglesia, incluyendo con tu servidor. Pero lo que estás haciendo es para bien. Ahora te ruego que cada palabra que yo hable encuentre un lugar en el corazón de mis hermanos. Que ellos no la vayan a rechazar, que la acepten. Y en el mismo momento decidan que ellos van a cambiar sus pensamientos a causa de tu palabra. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso, Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse. Ahora vamos a hablar. Y esta enseñanza va a ser por lo menos de dos partes. Pero vamos a empezarla hoy acerca. Y vamos a hablar acerca de resistiendo la prueba con paciencia. Resistiendo la prueba con paciencia. Fui a buscar al diccionario qué quiere decir paciencia, resistencia. Y dice que resistencia le da unos cuantos definiciones el diccionario. Pero una de las definiciones es que dice que es un conjunto de las personas que clandestinamente, de ordinario, se oponen con violencia a los invasores de un territorio o a una dictadura. Dice que eso es la resistencia. Eso es resistir. Cuando un grupo de personas se une y dice, vamos a ponernos en contra de este gobierno o de este dictador y vamos a ver si él se le quita lo que quiere hacer. Parece que en Honduras, hace unos años atrás, a un presidente le pasó así. Se puso a hacer unas cosas que el pueblo no quería y el pueblo se armó su grupo y le puso resistencia y lo terminaron sacando del país por un tiempo. Y estaba escuchando el otro día que dicen que ahora es diputado en Honduras otra vez. Yo no entiendo la gente cómo es. Pero ese es asunto de los políticos. Pero dice que es un grupo de personas que se resisten a lo que se les está pidiendo que hagan. Otra definición dice en el psicoanálisis, es la oposición del paciente a reconocer sus impulsos o motivaciones inconscientes. En la electricidad dicen que es la dificultad que opone un circuito al paso de una corriente. En la mecánica dice que es la causa que se opone a la acción de una fuerza. Entonces, está diciendo que la resistencia es la oposición a algo que nos está tratando de a nosotros mover para un lugar. En este caso, las pruebas vienen a nuestras vidas y vienen con un propósito. Aleluya. Vienen con el propósito de que nosotros nos movamos de donde estamos y cedamos el paso al lugar donde el enemigo quiere que nosotros vayamos. Yo estoy sintiendo aquí de que hay gente fuerte aquí. Aleluya, gloria a Dios. No sé, cuando estoy predicando bien, siento que usted está diciendo no, o siento que usted está diciendo sí, es verdad, le vamos a dar aquí. Gloria a Dios. Hay personas que dicen, le vamos a dar, gloria a Dios. No importa lo que me venga, le vamos a dar. Eso es de resistencia. A ver, vamos a ver la resistencia del hermano Víctor Jr. y Charlie, a ver quién es más resistente. A ver, vengan, jóvenes. We're gonna see. Esto es resistencia, mire. Aleluya. You're gonna pull. Ok, ellos van a jalar allá abajo. Al contar tres, ok. Y como están jóvenes, van a querer ganar, ¿no? Los dos. Ok, vamos a hablar de la resistencia. Al contar tres, le empiezan, ¿ok? Uno, dos y tres. Ok, that's good. Oh, you want to try again? Second chance? Ok, otra oportunidad. Uno, dos y tres. Ok, that's good. Rafita, you want to do it? ¿Con quién lo quieres hacer, Rafita? ¿Con James? ¿Con James? You want to do it, James? Come on. Oh, es que hay dos James. Ok, está bien. Al ratito. You can come too, James. Allá abajo. Ok, ¿cuáles de estos dos hormiguitos creen ustedes que la va a hacer? Allá. Y ustedes van a, cuando yo diga tres, ustedes van a jalar para allá. Ok, vamos, ¿listos? Uno, dos, tres. Pull. Ok, that's good. Démosle un aplauso a los niños. Ok, you're next. Ok, otra vez. A contar tres. You ready, Rafa? Uno, dos y tres. Come on, keep pulling. Come on, keep pulling, don't stop. No se agarre de ahí. Eso es resistencia, a ver quién se da primero. A ver quién se da. Keep pulling. Ok, si toca la pared gana. Si toca la pared gana, ya. Yeah. Come on. Keep pulling, come on. Touch the wall. No lo dejes que toque, James. Don't let him touch it. Don't let him touch it. Touch the wall over there. Pull him all the way to the wall. Vamos a ver quién resiste más. El que resista más va a ganar. Touch the wall. If you touch the wall, you win. If you touch the wall, you win. Don't let it touch, James. Don't let him touch the wall, no! He let it go before he touched the wall. Ok, démosle un aplauso a los niños. Tráigame el lacito. Bring my rope back. Bueno, por lo menos ya entendió lo que es resistencia, ¿verdad, hermano? Ahí estaba, se fijó que ni uno se quería dar, ¿no? Estaban jalando. Pero eso es lo que es resistencia. Cuando vienen cosas a nuestras vidas y nos quieren jalar para el lugar donde no necesitamos ir. Y en el texto que leímos, encontramos en dos versículos que habla acerca de la prueba, que nosotros necesitamos tener resistencia en la prueba. Resistencia quiere decir cuánto tú vas a aguantar a la prueba que tú estás teniendo antes de que salgas a la carrera. Eso es lo que quiere decir. No sé si a usted le ha pasado, pero hay pruebas que uno pasa que uno no sabe cómo va a vivir otro día. Y eso se llama resistencia. Y hay pruebas que duran 2-3 semanas, hay pruebas que duran 6 meses, hay pruebas que duran 3 años. Y así como estaban estos niños jalando, las pruebas vienen para que nosotros nos hagamos más fuertes con el Señor, o si no, perdemos y nos vamos y dejamos al Señor. Pero eso es lo que yo quiero, hermano, hablarles hoy y animarles que seamos resistentes cuando nos viene la prueba. No es el asunto de que la prueba te va a venir. El asunto es si tú la vas a aguantar hasta que te pase. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dicen, hermano, que la mayor parte de las cosas que nosotros aprendemos. Jason, can you put the verse 10 and 11? Verse 10. Dicen que la mayor parte de lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos de ver. Aún algunas calculaciones dicen que 80%, tal vez más, de lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos de mirar con nuestros ojos a alguien o algo. Y esto es el caso que nos encontramos aquí en la Biblia, en estos dos versículos. Dice que nosotros, cuando nos encontremos en aflicción, cuando nos encontremos en prueba, dice que nos empecemos a fijar en los ejemplos que tenemos delante de nosotros. ¿Por qué? Porque los ejemplos hablan muchísimo más que cualquier otra cosa. Hermanos míos, tomad como ejemplo. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice, tomad como ejemplo, en otras palabras, diciendo, miren a las personas que ya pasaron la aflicción y lo hicieron con paciencia. I know I'm getting somewhere here. Estamos llegando a algo aquí. Y dice, vamos a aprender de la gente. Y uno de los ejemplos que les quiero solamente pasar rapidito es el ejemplo que encontramos en Salmo 73, en el verso 13. Cuando nosotros servimos al Señor, vamos a ser tentados a mirar el mundo y todas sus cosas, como ellos las hacen, y mirar todo lo que ellos hacen. Y dice uno, ¿por qué ellos no pasan problemas como yo paso? Psalms chapter 73, verse 13. Ahorita lo va a poner hermano Jason. O lo buscamos aquí, hermano Jason. Ahí está. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Aprendamos de esto, hermanos. Este hombre había llegado al final del servir a Dios porque él había fijado allá afuera y dijo, ¿de qué sirve estar en la iglesia? De nada yo sirvo a Dios. Y esto está aquí para nosotros, para ejemplo de nosotros. ¿Y qué dijo? Ellos no sufren, están bien gorditos, comen bien. Y yo en verdad estoy perdiendo el tiempo en la iglesia. Pero qué, hermanos, el diablo nos va a tentar a nosotros de esa manera. Lo va a tentar así. Y nos va a jalar como estaban estos niños jalando uno para un lado y otro para otro lado. Y nosotros tenemos que resistirlo con paciencia. Aleluya. No importa lo que te traiga, tienes que resistirlo. Y resistirlo. Y eventualmente se tiene que cansar. Cuando nosotros sufrimos pruebas severas, entonces podemos tener la misma actitud que este hombre tenía. Está bien que uno se desanime tal vez, pero tenemos que hacer como este hombre hizo al final. Dijo que cuando él entró en el templo de Dios y empezó a mirar el fin de estos hombres, él cambió de mente. Aprendamos de eso también. Que es en oración que venimos a la iglesia y el Señor habla con nosotros y nos abre los ojos. Aleluya. Entonces, cuando estamos pasando por pruebas, tenemos que aprender a resistir esas pruebas con paciencia. Porque es cuando estamos en prueba que el diablo puede ganar ventaja sobre nosotros. Aleluya. Y cuando nosotros estamos pasando por pruebas y las pasamos pacientemente, es la mejor oportunidad que nosotros tenemos, como estaba diciendo los versículos que leímos, de que el mundo se fije que nosotros sí tenemos a alguien que nos ayuda a pasar las pruebas. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pasamos las pruebas, pero tenemos a alguien que nos ayude. Pero si nos comportamos en las pruebas como se comporta el mundo, entonces, ¿qué tenemos que mostrarle al mundo? ¿O qué podríamos predicarle a ellos del poder de Dios? El Señor quiere mostrar su poder por medio de nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estaba leyendo, tal vez algunos de ustedes que leen las noticias, tal vez se dieron cuenta de esta muchacha de 29 años. La estaba leyendo en una revista que recibo todas las semanas. Esta muchacha que tenía cáncer en el cerebro, tenía 29 años de edad. Y ella vivía en otro estado, pero dice que se movió para el estado de Oregon, porque el estado de Oregon tiene una ley que permite a las personas suicidarse. Permiten que la gente compre medicina, compre veneno y se pueda matar a su gusto. Y entonces esta muchacha estaba en los tiempos más difíciles de su enfermedad, porque dicen que el cáncer en el cerebro causa grande dolor en los últimos días. Solamente tenía 29 años de edad. Y la solución que ella buscó, qué triste, hermanos. La solución que ella buscó no fue buscar a Dios para su ayudador o preparar su vida para encontrarse con su Hacedor. La solución que ella buscó fue moverse para otro estado donde le permitieran quitarse el dolor físico para entrar a otro dolor más grande. Cuando las pruebas nos vengan a nuestras vidas, nosotros no las vamos a pasar como las pasa el mundo. La vamos a pasar demostrando el poder que Dios tiene en nuestras vidas. Que la gente nos vea a nosotros y digan, ese hombre, esa mujer está pasando por grandes pruebas, pero mira cómo alaba a Dios. Y lo que yo estoy pasando no es nada comparado a lo que ellos están pasando. Y gloria a Dios, yo voy a empezar a alabar a Dios también, porque si ellos pueden, yo también puedo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En Hebreos 10:36, el autor de Hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 36, dice, porque os es necesaria la paciencia. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos decir que eso es necesario. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos hacer una oración al cielo y decir, Señor, arréglame este problema y arréglamelo ya? ¿Verdad? Es más fácil, hombre, no pierde uno tiempo. Pero el Señor no lo va a hacer, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. En otra parte de Hebreos capítulo 3 verso 6 nos habla y nos exhorta que nosotros nos mantengamos firmes. Sí, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Estamos hablando de que cuando la prueba te venga, no busques una salida fácil a tu problema. No busques una solución satánica. No busques una solución de los hombres. Mantente firme y espera pacientemente en Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos encontramos en el libro de Santiago, Santiago, hermano, si usted lo empieza a leer en el capítulo, primer capítulo, capítulo 1 y en el verso 12, empieza Santiago, va al punto, va al grano. Santiago no era ese tipo de persona que le andaba dando vueltas a las cosas. Él iba directo al punto para no perder tiempo. Y mire cómo empieza, dice, bienaventurado el varón que no es el que está pasando la prueba. No es el que le viene la prueba. Es el que soporta la tentación, dice. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Viene Santiago y nos habla diciendo, resiste la prueba, porque cuando pase la prueba, hay algo que se te está esperando al otro lado de esa prueba. Y es una grande A, it's a big A. Vas a pasar el grado. Es un grande certificadón de este tamaño que dice Louisiana State University, Escuela de Negocio, School of Business. Pero nunca vas a recibir ese certificado hasta que hayas pasado la prueba. O la puedes comprar en el internet. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si es una corona que yo quiero, hermanos, es la corona de vida. No me importan las otras coronas. Yo no sé la gente por qué anda como el mundo se mata por reconocimientos. Los actores buscan reconocimiento y buscan que la gente les dé reconocimiento del mejor actor o lo que sea. Yo no sé qué le sienten a eso, pero hay una cosa, una corona que yo sí quiero. Esa es la corona de vida. Pero esa corona solamente está para los que han resistido la prueba. A los que agarraron el lapicero y empezaron a pasar el examen y se sacaron una A, les está esperando una corona de este tamaño, y esa corona es de la vida. Esa corona la lleva a las personas en el cielo solamente. Y así como estos niños estaban jalando de un lado para otro y el ganador se lleva la gloria, así nosotros tenemos que resistir la prueba. No le huyas a la prueba. Don't run away from the trials. Don't do it. Resístela. Resístela con paciencia. Aleluya. Santiago nos introduce a nosotros. Van a ser probados. El hermano Alexis estaba predicando que es una epístola universal, la cual quiere decir que es dirigida a todos los santos, por todas partes, en el tiempo que la escribió y en el tiempo de hoy y por los últimos 2000 años. Esta carta está todavía vidente, está todavía en efecto. Es una carta que nos amonesta a todos nosotros. Señores que sirven a Dios, les va a venir la prueba, resístanla con paciencia. Y nos dice en primer lugar, dice, cuando te encuentres en grandes pruebas, sigamos el ejemplo de los profetas que resistieron su prueba con paciencia. Alguien dele un aplauso al Señor. Santiago 5:10, dijimos al principio que uno aprende de ver. Dijimos que la mayoría de lo que aprendemos lo aprendemos de ver. Ahora Santiago nos dice, señores, aprendamos cuando se encuentran en grandes pruebas, aprendan de las personas que ya pasaron las pruebas, aprendan de ellos. Y esta es mi intención en esta noche, hermanos, que salgamos de aquí animados. Si estamos viviendo en pruebas, salgamos animados, porque hay personas que ya han pasado las pruebas y fueron escritas y se les sacó una foto y fue puesto en la Biblia para que nosotros aprendamos de ellos. Dice, si nosotros estamos en prueba, miremos a los profetas. Y en el Antiguo Testamento encontramos en el Antiguo Testamento los sufrimientos de las personas del Antiguo Testamento. Es nuestro ejemplo. Los sufrimientos de las personas santas del Antiguo Testamento es nuestro ejemplo para nosotros hoy. Y necesitamos leerlos acerca de ellos y necesitamos imitar su paciencia en resistencia. En 1 Corintios, en el capítulo 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos recibieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Les estoy leyendo todos estos versículos para que le agarre la idea. Pero los que de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ponga atención, porque ahí le va. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué les leí todos esos versículos? Porque fueron escritos para ejemplo de nosotros. Estaba hablando con un hermano de la iglesia hoy y me estaba diciendo acerca del dolor que él siente de las personas que antes servían al Señor y ahora no le sirven. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos fallaron en aprender de la gente del Antiguo Testamento. Porque dice que las cosas que están en el Antiguo Testamento se escribieron para darnos a nosotros ejemplos visuales de las cosas que no debemos de hacer. Dice que todos tenían los beneficios de Dios. Todos comían y bebían del agua y la comida que Dios les daba. Pero ellos eran desagradecidos. Y Dios trató con ellos en una manera drástica para que nosotros hoy aprendamos de eso y no lo hagamos igual. Verso 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de los de ellos fornicario. Fornicaron y cayeron en un día 23,000. Nos está diciendo, aprendan. Dios va a tratar con el fornicario. Usémoslo por ejemplo. Hermanos, cuando nosotros nos encontremos en grandes pruebas, yo le animo, yo le ruego, resiste la prueba con paciencia. Porque si no la resistimos, vamos a nosotros a sufrir las mismas consecuencias que sufrió la gente en el Antiguo Testamento. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Yo quiero que todos aquí la leamos. ¿Qué dice, hermano? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y qué más? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Por eso es que nosotros debemos de leer el Antiguo Testamento. Póngase a tentar a Dios. Y dice que tentar a Dios, en el verso 9, dice que tentar a Dios es como ponerte a tentar una serpiente. Ni tentemos al Señor como quien algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Yo no sé en qué cabeza sabia le cabrá a alguien ponerse a jugar con una serpiente. Pero las serpientes son capaces de moverse a muchas millas de velocidad, mucho más rápido que tú y tu mano. No te pongas a tentar a Dios, porque te va a picar la serpiente. Estas cosas se escribieron para nosotros, para que nosotros aprendamos. Aleluya. Están para ejemplo de nosotros. En Romanos capítulo 15 y en el verso 4, nuevamente viene Pablo y reenfatiza. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia otra vez y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya, dice. Aprende del Antiguo Testamento. Aprende de las gentes, de los santos del Antiguo Testamento. Aprende de los que se cruzaron la raya y cayeron en un mismo día. 23,000. Aprende de los que tentaron al Señor y las serpientes los picaron y los mataron. Pero también aprende de aquellos hombres que tuvieron paciencia y ganaron. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, tú necesitas leer este libro, hermano. Yo necesito leer este libro. Todos necesitamos leer este libro todos los días. Todos los días, leerla y decir qué puedo yo aprender hoy, aplicar para mi vida. Y vas a encontrar allí un ejemplo que te va a ayudar. Aleluya, aleluya, dele un aplauso al Señor. Cuando dice que se escribieron, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, está diciendo que para el cristiano, para la persona, la mujer o el hombre o el joven que ama a Dios, leer la historia bíblica es de suma importancia para crecer en el Señor. Dice, lo que se escribió fue para nosotros, para que aprendamos y crezcamos en santidad para el Señor. Aún Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 y en el verso 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué, hermanos? Jesucristo sabía la historia bíblica. Y como se la sabía, recibía consuelo de saber que no era el único que sufría por representar a Dios. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Viene el hombre perfecto, el hombre que más perfecto que ha caminado en la historia y dijo, ok, está bien, si a mí me van a perseguir, pues no es nada nuevo, porque también así persiguieron a los profetas. Y viene él y les pasa esa información a sus discípulos y les dijo, si los persiguen a ustedes, no les están haciendo nada nuevo. Eso ya se lo hicieron a los profetas del antiguo tiempo. Y es lo mismo que yo me digo en el espejo. Y es lo mismo que le digo a nuestros líderes. Y es lo mismo que le digo a la iglesia. Si nos persiguen por ser cristianos, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque no es nada nuevo en la historia de servir a Dios. Pero esto solamente lo encontramos aquí en la palabra. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Encontramos, hermanos, a Jeremías. Este mentado Jeremías, hay muchos que dicen que es el profeta llorón. Ahora, solamente una persona ignorante podrá decir sin saber por qué Jeremías solo llorando pasaba. Pero si usted lee un poquito de su libro, se va a dar cuenta que Jeremías predicaba en un tiempo muy difícil. Y predicaba a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo muy desobediente. Yo no podría compararme con él bajo ninguna circunstancia. Pero con lo poco que yo trato con gente desobediente, me doy cuenta de lo difícil que ha de haber sido para él predicar sin tener ningún resultado. También me recuerda a Noé, que por 120 años pregonó el mensaje de justicia y predicaba las buenas nuevas y hablaba de Dios y hablaba de cómo Dios podía ayudar y salvar a la gente. ¡Qué hombre! ¡Qué ejemplo de fe! ¡Qué ejemplo de persistencia! Yo había esperado por muchos años mirar avivamiento en nuestra iglesia y este año lo he visto como nunca lo he visto, pero no pasé 120 años ayunando y orando y predicando como lo pasó Noé. Pero si lo tuviera que pasar, ejemplo tengo en Noé. Aleluya, aleluya, aleluya. Ejemplo tengo en Noé, que aunque el mundo no acepte tu predicación, con tal que te salves tu familia, la tienes hecha. Ejemplo tengo yo en Noé de que Dios es capaz de construir un templo tan grande como este con la intención de salvar a toda esta parroquia de Ascensión. Cuando te encuentres en pruebas terribles, resístela con paciencia. Aleluya. El mensaje, hermanos, como ministros, los ministros y los pastores, sufrimos de este síndrome. Es cuando predicamos la palabra y la gente nos resiste. Y uno lo hace con buenas intenciones, lo hace representando la palabra del Señor. Y mucha gente escoge mejor el camino más fácil, el camino más ancho, que obedecer a la palabra. Y nosotros, como pastores y predicadores, sufrimos este síndrome que quisiéramos que toda la gente obedeciera al Santo Evangelio. Pero ejemplo nosotros tenemos que el hecho de que la gente no se convierta al Señor no es una excusa de bajarle al fuego, de adulterar la leche, de bajarle al mensaje. El mensaje se tiene que predicar aunque la gente no se convierta, aunque la gente nos persiga. Tenemos que predicar el mensaje. Aleluya, aleluya. A Jeremías se le atacaba, pero nosotros encontramos aún en los últimos capítulos que la gente se le oponía y no le obedecía. Cuando nosotros nos encontremos en prueba, hermanos, vámonos al Antiguo Testamento y miremos cómo algunas de las personas sufrieron las pruebas y cómo la aguantaron con paciencia y cómo recibieron ellos. ¿Cómo la pasaron para que nosotros aprendamos? Yo le garantizo que no hay una persona que anda en el mundo hoy que antes estaba en la iglesia, que se fue solamente por irse. Algo le vino a su vida que fue muy grande para él resistirla y se le reventó la pita. Y escogió mejor irse al mundo que aguantar y resistir la prueba con paciencia. Aleluya. Algunos tienen que resistir la tentación. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento también de personas que no resistieron la tentación y se metieron en grandes líos, se metieron en grandes problemas, se metieron en grande dolor. Uno de ellos fue David. David está allí para nosotros, hermano, para que no se lo vaya a reventar el lazo. Aleluya. Se le presentó a David la oportunidad de pecar y la tentación fue más fuerte que él y no la pudo resistir. Y David es un ejemplo hasta el día de hoy que está puesto en el Nuevo en el Antiguo Testamento para que nosotros no cometamos el mismo error. Tal vez tu tentación es grande, tal vez tu tentación te encuentra sin fuerza, pero yo te animo que la resistas. Que te metas en ayuno, que te metas en oración, aguántalo. Sigue orando para que el Señor te lo quite, pero mientras Él te la quita, no te metas en problemas, resístela con paciencia. El Antiguo Testamento fue escrito para nosotros, para ejemplo de nosotros. Mientras la iglesia está madurando, muchos de ustedes, sus hijos ya están llegando a la juventud, están llegando a los tiempos más terribles de toda su vida. Los que tienen hijos pequeños no saben de lo que estoy hablando. Pero ya los que tenemos hijos adolescentes, empezando desde los 11 para arriba, tal vez los 12, nos damos cuenta que es una jugada muy diferente. Cuando están pequeños, con ponerlos a la esquina, con eso arregla todo usted. Pero cuando ya están grandes, se van a dar cuenta, padres, que solamente la paciencia en resistencia es lo único que va a trabajar a tu favor. Marca mis palabras, tú tal vez no las entiendes lo que estoy diciendo. Pero acuérdate de esta predicación un día. Cuando tus hijos entren a la adolescencia y tú quieras componer las cosas como las componías antes y que no quieres orar como lo hacías antes, estás muy equivocado si crees que así vas a arreglar las cosas. En el tiempo de la juventud es cuando si un papá no tiene costumbre de orar horas y horas por su hijo adolescente o su hija adolescente, va a perder la batalla y la va a perder bien feo. Porque aún padres que son dedicados al Señor tienen grandes problemas, tienen grandes desánimos en ese tiempo de la vida de los jóvenes. Pero yo le animo a todo padre que ya sus hijos están entrando en la adolescencia. No vas a arreglar las cosas con enojo. No las vas a arreglar a la fuerza. Las vas a arreglar con paciencia y resistencia. Tienes que resistir. Hay veces que te vas a querer jalar los pelos y te vas a querer ir de la casa a manejar porque no sabes qué hacer ya. Yo te animo que resistas. Mañana va a ser otro día. Y mañana nuevas son las maravillas del Señor todos los días. Ora y di: Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame esta noche. Hermano, lo que nosotros queremos evitar es dolor. Y el dolor es el que los hace más cristianos, fíjese, hermano. El dolor en paciencia nos vuelve más cristianos. Si tú no tienes depósito en tus hijos, por lo menos 13 años de depósito de oración por tus hijos, ay, Señor de los cielos, te va a pegar ese asunto como un tren. Y después vas a decir: qué chamaco este, sí, qué chamaco. ¿Y tú por qué no has orado? ¿Por qué no vienes a los ayunos cuando te decimos que vengas a los ayunos? ¿Por qué no te pones en la lista cuando te decimos que te pongas en la lista? ¿Ah? ¿Ahora vas a culpar al muchacho? Le estoy repitiendo que aún padres dedicados, padres que oran y ayunan, tienen grandes problemas pasando sus hijos al otro lado de esos tiempos terribles. ¿Cómo será un padre que nunca dobla rodilla para orar por estar viendo televisión? Por estar texteando, por estar en el Facebook, por estar poniendo basura, quién sabe qué. No, hermano, invierte días, invierte horas envías a los depósitos. Es como decir, que tú vas a construir un edificio de 13 plantas y lo construiste todo chueco. Y ya los 13 plantas lo vas a querer enderezar. Eso ya no se puede hacer. Lo que se empezó mal, termina mal, hermanos. Pero no es muy tarde para empezar. Si antes tenías que orar un día, una hora todos los días por ello, ahora te va a tocar orar 2 horas para que te alcances en los depósitos. Es como ahorrar para la vejez. Si tú empiezas a los 20, vas a con un poquito que pongas todos los meses, la vas a hacer. Pero si empiezas a los 70, vas a tener que poner un gran montón para que si es que vas a poder mantenerte en la vejez. Empecemos lo más pronto posible a llevar nuestros hijos en oración. Mencionarlos delante del Señor y decir, Señor, ten piedad de mi hijo. Pero acaba de nacer, no importa. Empieza a orar por él. Empieza a orar por ella. Empieza a llevarlo en oración para que cada año esa criatura vaya creciendo. Ven a la hora a la iglesia, ven a tiempo, ven al tiempo de la oración para que él se fije, mi papá fue fiel a la oración. Léele la palabra cuando las maestras le dejen una tarea, tú ahí apaga la televisión, ve a botarla. Y párate con tus hijos, siéntate con ellos hasta que se aprendan el versículo. Con el hermano Charlie, él se viene conmigo los domingos en la mañana y él tiene una ley. Se tiene que aprender un texto de memoria todos los domingos. Y él usualmente se siente atrás, de los asientos atrás de mi carro. Y ahí viene aprendiéndoselo. Ok, ya cuando está listo me dice, ok papá, ya estoy listo. Ok, dele pues hijo. Y ahí va. Ok, ahora, dígame qué quiere decir. Y él trata de explicarme qué quiere decir el texto de memoria que me acaba de decir. Y si él no lo entiende, vengo yo y se lo explico. ¿Por qué? Porque lo que va allá adentro, un día él lo va a necesitar. Tal vez él piense que es una locura mía. Pero un día el diablo le va a venir a mentir. Y él va a sacar ese versículo y va a decir, no. Yo lo leí en la palabra y dice así. Así es que no, diablo. Eso no es así. Hermanos, si tú tienes tus hijos, todos los que tienen hijos adolescentes, si están de acuerdo con lo que voy a decir, digan amén. Todos que tienen hijos, no esperes hasta que entren a la adolescencia para empezar a orar por ellos. Tú no sabes lo que es ese tiempo. Empieza lo más pronto posible a orar. Y en ese tiempo vas a tener que hacer todo con paciencia. Yo hablo con algunos padres que están pasando ya por esas situaciones y les animo, tenga paciencia. Yo sé que ellos no es eso lo que quieren oír, pero eso es lo que yo les digo, tenga paciencia. Ore y ayune. Ellos dicen, el pastor Sol, todo lo que dice, ore y ayune. Pues si eso es lo que te va a trabajar. Aleluya, ore y ayune. Hermanos, porque tenemos ejemplos. Cuando tú te encuentres en grande prueba, mira a los santos del Antiguo Testamento. Mira a los que se cruzaron la raya. Y mira a los que se mantuvieron en la prueba y la pasaron. Y mira cómo el Señor los bendijo. Tenemos, por ejemplo, a Job, que es el ejemplo supremo de lo que es sufrir con paciencia. Pasaba un año, pasaba otro año, y las cosas no se le parecía que se le iban a componer a Job. Pero hermanos, él es nuestro ejemplo, que el Señor eventualmente termina bendiciendo a las personas de una manera como nunca se lo imaginaban. Cuando nos encontremos en pruebas, consideremos los santos del Antiguo Testamento, consideremos los santos del Nuevo Testamento, los sufrimientos de ellos. Aleluya. Dijo alguien una vez que las personas que no saben historia están aptos a cometer los mismos errores que cometieron la gente en la historia. Lee las vidas de las personas en el Nuevo Testamento, de hombres y mujeres y jóvenes, y vas a aprender en gran manera de cómo podemos resistir en paciencia. Cuando tú lees las historias de estos santos del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que la gente que ama a Dios están hechos de la misma masa. Esa es nuestra herencia. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que leer acerca de ellos para que nosotros aprendamos nuestra herencia. Hermano, mi herencia no viene de Roma, hermano. Mi herencia espiritual no viene del concilio donde se formó el asunto eso de la historia de la Trinidad. Esa no es mi herencia. La herencia nuestra viene del libro de los hechos. Por eso bautizamos en el nombre de Jesucristo, porque eso es lo que nuestros héroes del Nuevo Testamento hicieron, obedeciendo el mandamiento de Jesucristo. ¿Cuál es tu herencia? Si tú crees en más de un Dios, tu herencia no es la del Nuevo Testamento. Tu herencia viene de doctrinas hechas por hombres. Cuando te encuentres en sufrimientos, mira tu herencia espiritual. ¿De dónde venimos? Cuando tú miras a ese anciano sentado en esa silla de ruedas, de allí venimos nosotros. De allí viene esa iglesia. De allí viene esta iglesia. ¿Usted sabe cómo le jala el gatillo a ese viejito? ¿Usted sabe que no va a tener piedad cuando viene al pecado y cuando viene a atacar el diablo y a atacar los demonios? Él no tiene piedad. Esa es nuestra herencia. De allí venimos nosotros, de un anciano que se arrancó a la edad de 35 y se fue a meter a Corea sin hablar una palabra de coreano. Yo anduve en Corea. Y yo le voy a decir que esos ancianos están hechos muy bien. Aprendamos de nuestros héroes del Nuevo Testamento, leamos de ellos, leamos sus biografías y aprendamos que nosotros no venimos de gente débil, venimos de gente muy fuerte. Alguien dice gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Estos héroes nos muestra que tenemos una herencia. Cuando yo miro a gente como usted, los que le están dando duro al diablo en medio de las pruebas, digo yo, el mismo espíritu tienen de esa gente del Nuevo Testamento. Le digo yo a la hermana Priscila, mira esta viejita. Esa viejita, el mismo espíritu, todas tienen el mismo espíritu. El espíritu ese de que tú les puedes mirar en la cara, que si el diablo se les viene, le van a dar duro y les va a quedar fuerza para seguirle dando. Uno puede mirar en ellas y usualmente termina solo la uñita así delgadita, que solo son los huesos de ayunar y de orar. Todas piensan lo mismo. Todos esos viejitos, de esos hechos en calidad, de calidad, también se parecen todos. Que Dios nos libre a nosotros, ahora que esos ancianos están desapareciendo, de nosotros no levantarnos también en nuestra herencia. Me da tanta tristeza que cuando se pasa de un pastor a otro, a otra generación, le van quitando a este mensaje. Esa no es nuestra herencia. Nuestra herencia es el sufrimiento, como sufrió Jesucristo. Sufrieron sus discípulos, sufrieron sus apóstoles, han sufrido por más de 2000 años los representantes del Señor. Nosotros tenemos que ir también sufriendo de la misma manera en paciencia. Yo no quiero ser como ¿cómo se llama ese James, hombre, que siempre se me olvida el nombre de este jugador de pelota? LeBron James, yo no quiero ser como ese patudo. Dígame qué me ha enseñado él a mí. Póngale usted que resista las drogas, que resista el alcohol, a ver si lo va a hacer. Pero estos hombres del Antiguo Testamento, esos sí son fuertes. Son personas para imitar. Esa es nuestra sangre. Esa es nuestra herencia. Son personas fuertes. Y que Dios nos ayude, hombres y mujeres en esta iglesia que están pasando grandes pruebas hasta el punto de reventar. Aguanta. Vienes de buen lugar. Vienes de buena sangre. Estás hecho bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Venimos de gente feroces, gente fuerte, gente que ponía a ejércitos a correr. Leamos de ellos y digamos, I want to be like them. I want our young people to want to be like them. Esos no eran fracasados. They were not failures. They were heroes. Those people were, they're like cool people. Esa gente era calidad. Esa es nuestra herencia. Ellos nos dan a nosotros un gran ejemplo que seguir. Dice, si Julano lo hizo en la Biblia, yo también lo puedo hacer, porque también soy hecho de la misma manera, sirviendo al mismo Dios. Aleluya. Yo sirvo a Él como Él le servía. Yo la hago. La hago porque la hago. Cuando tú estés creyendo que tú eres el único que estás pasando por situaciones, ve y lee acerca de ellos. Y te vas a dar cuenta y vas a decir, gloria a Dios. Yo no la tengo nada de mal como la tuvieron ellos. Gracias, Señor. Mi situación, keep it like it is. No le pongas más porque se me va a poner feo el asunto. En Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Estos son nuestra herencia, de Barak, de Samson, de Jepté, de David, así de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. ¡Atormentados! No aceptando el rescate, le decían, hey, ya no te vamos a atormentar, pero rechaza al Señor y te dejamos de atormentar. Yo dije, no, yo no lo puedo hacer y yo tengo que servirle a Él. Ellos no querían ser rescatados en cambio de lo que el mundo le estaba ofreciendo. Iglesia, yo les ruego, aguantemos la prueba con paciencia. Pongámonos en pie, hermano. Hermano, ¿será que hay alguien aquí que puede levantar las manos y decir, Señor?
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.